Matías ha sido uno de los grandes fundadores que ha ejercido Latinoamérica. Para los que no saben, Matías es el CEO de Notco, una compañía increíble que está creando productos usando inteligencia artificial, productos que no usan lácteos, o digamos que no sé cómo se definiría esto, pero sería como productos veganos o a partir de verduras, frutas, para poder crear suplementos para alimentos, digamos que normalmente se han hecho de animales. La historia es increíble, ha recibido mucha inversión, tiene una valoración de unicornio y hoy pues nos está acompañando en este episodio.
Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi y que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión.
Y bueno, no sé si escribí bien lo que hace Notco. A mí me encanta porque además el branding es increíble. Para los que no lo han visto, véanlo. El sitio web es increíble, es divino. La marca y como expresa lo que hacen es una de las mejores cosas que yo he visto. Así que felicitaciones y pues qué nota tenerte por aquí.
Vale,
Quizás podríamos
muy bien.
partir, Matías, como contando un poquito qué es lo que hacen ustedes, cuáles son los productos, cuáles son los mercados, dónde están. En fin, para mí, como chileno, a mí me enorgullece muchísimo vivir en Estados Unidos, ir a un supermercado en Estados Unidos y ver los productos de Notco en las góndolas de los supermercados en Estados Unidos. Creo que es algo que no había pasado antes de Notco y que realmente es un orgullo para Latinoamérica en general y para Chile en particular ver eso. Entonces, si nos pudieras contar un poquito cómo llegaste hasta acá y en fin, cuál ha sido el hito más importante quizás de la historia de Notco para la gente que no conoce la empresa o que no te conoce a ti.
Dale, no, de todas maneras, bueno, gracias por la invitación, la verdad que estar acá está muy bueno, muy cool. Mira, Notco nació con esta idea de generar una tecnología nueva para la industria de alimentos, bueno, son de repente cosas que nosotros nunca pensamos, ¿no? Entonces, si vamos para atrás al 2015, nos damos cuenta que empieza a haber como un conocimiento que antiguamente no había que relacionar a la industria de alimentos con un montón de cagadas en el mundo, ¿no? Un montón del cambio climático, pero también el uso de los recursos. Y de la nada empiezan a aparecer estos documentales en Netflix como Cowspiracy, What the Health, Game Changers, etc. Y yo cuando chico era de la generación de que cuando uno iba a la mesa y no se comía la comida que estaba, no te daban el postre y así sucesivamente. Entonces, nunca relacioné el pedazo de carne que me estaba dando mi mamá con el cambio climático, jamás, ni con el uso de los recursos, ni con el maltrato animal, ni absolutamente nada. Creo que ahí vivíamos en una pieza oscura, ¿no? Estas nuevas generaciones, y creo que yo creciendo, siempre fui muy curioso de la industria de alimentos, pero por un tema de nutrición, jugaba el rugby y yo me trataba de nutrir lo mejor posible, y era una locura como la generación de confusión que existía en la industria. Un día el huevo es bueno, un día el huevo es malo, un día la leche es buena, un día la leche es mala, y un día el enemigo público es las calorías, después la grasa saturada, después los GMOs, después el gluten, después esto, lo otro. Cuando tú tenías una industria que no se pone de acuerdo realmente en un montón de las cosas, porque esa industria está quebrada y tiene un montón de cosas detrás que la están haciendo puta súper difícil de leer. Entonces, para mí, que estudié finanzas, vengo de una familia financiera, estudié muy bien la industria, la crisis subprime del 2008, ¿no? Donde grandes bancos vendían productos sumamente complejos a consumidores que estaban totalmente desconectados de lo que compraban y donde los reguladores pasaban a ser los regulados. Tenía exactamente esas mismas banderitas rojas en la industria alimentaria, las mismas, 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 ¿no? Entonces empecé en el 2012 con una compañía que hacía productos de alimentos. Éramos dos financieros. Compramos maquinaria en China, la instalamos en la pieza de la hermana de mi amigo. Y ahí empezábamos cocinando nosotros y siendo proveedores de Walmart desde la pieza de la hermana de mi amigo, que era una locura, que lo poníamos en las cajas en los autos, la entregábamos en los supermercados, etc.
Esta compañía no era Notco, ¿cierto? Esta
No,
compañía es
Eggless, no era Notco. Y
que
bueno,
hacía mayonesa, creo, sin huevo.
exactamente. Entonces, lo interesante de esa historia es que nosotros contratamos una empresa de investigación y desarrollo que le hacía los productos a Unilever, a Nestlé, etc. Y la verdad que cuando. Y ese fue como el aha moment, ¿no? El momento en que me di cuenta cuál era la real cagada de la industria. Y la real cagada de la industria era que la tecnología y la ciencia en el cual estaba basado el outcome de la industria era arcaica. Eran dos flacos en una bata blanca, en una cocina experimental, haciendo ensayo y error y leyéndose papers en 1970 en cómo aplicar soya para reemplazar productos de origen animal. Y eso era, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos, digamos, pedir a una ciencia así que determine digamos, la industria para adelante? Y por eso toda la confusión y por eso, digamos, toda la cagada que había para adelante. Bueno, me hice un programa en Berkeley, posterior a eso. Me relacioné mucho con, de hecho, todavía me acuerdo, incluso un tipo de la NASA, Eduardo Bendix, seguro Dani, tú lo conocí.
Lo conozco, sí.
Que un crack y que nada, me junté varias veces con él y puta, lo que me di cuenta era que la industria farmacéutica estaba haciendo cosas increíbles, ¿no? Estaba ocupando tecnología de punta, estaba ocupando una mejor y más sofisticada maquinaria para poder entender todo tipo de cosas. Entonces, todo lo que era drug discovery, todo lo que era, qué sé yo, CRISPR, porque estaba recién saliendo CRISPR en ese entonces. Toda la plata, todos los conocimientos, todo el talento estaba metido en farma. Y la industria de alimentos era como el hermano pobre, bueno, de la industria farmacéutica. Entonces, para mí, como que era un poquito el mundo al revés, ¿no? Estábamos dedicando gran parte de todos los recursos a una industria sintomática y no preventiva, ¿no? Al mismo tiempo, me cuestionaba muchísimo. Sobre todo el poco conocimiento que había en la industria. Tenemos más de 300.000 especies de planta en el mundo y no tenemos la más puta idea de qué hacen. No sabemos si la combinación de repollo y piña tiene el sabor de la leche o la combinación de frutilla y tomate te puede generar el sabor del pollo. Que, by the way, son ingredientes que tienen nuestros productos que lo hacen saber o de la manera que le acabo de decir. Entonces, no iba a ser un humano ni un grupo de humanos que iba a empezar a descubrir nuevas maneras de hacer alimentos espectaculares, sino que iba a ser era máquina, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial te permitía procesar los datos de una manera muy distinta, con una velocidad muy distinta, y empezar a conectar los patrones subyacentes que existían entre los componentes moleculares de los alimentos y la percepción humana del sabor, color, textura y aroma, ¿no? Al final, hackear el cerebro humano, eso es lo que era. Y obviamente por la consecuencia de lo que realmente creíamos firmemente, era que teníamos que sacar al animal de la ecuación porque nutricionalmente no los necesitamos, environmentally no los necesitamos, y en términos de eficiencia no los necesitamos. Entonces, nada, ahí conecté con mi co-founder, que es Karim, doctor en ciencias de la computación, postdoctorado de Harvard, un tipo extremadamente brillante, muy bueno y muy articulado, increíblemente, ¿no? O sea, él trabajaba particularmente para astrofísica, él sacaba datos de telescopio, desarrollaba algoritmos de inteligencia artificial para que astrónomos entendieran la composición de la estrella, la densidad de la atmósfera, bla, 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 ¿no? Pero lo lindo de eso era que miraba a las estrellas de una manera que nosotros nunca miramos a los alimentos. Y al final, para replicar algo y para empezar a entender cosas, tenéis que entender lo que comemos, ¿no? ¿Qué es un pedazo de carne? ¿Por qué nos gusta un pedazo de carne versus el otro? Y así sucesivamente. Entonces, digamos, queríamos primero hackear el sistema de entender los alimentos que comemos y por qué nos gustan. Y por el otro lado, era cómo replicarlo usando ingredientes que sean mucho mejores, tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Entonces generamos YouSepe, que era una tecnología que básicamente lo que hacía era predecía qué combinación de ingredientes vegetales teníamos que combinar para poder resultar en algo sensorialmente y nutricionalmente muy parecido a los de origen animal, ¿no? Ahora, ese era el
Oye, pero
concepto
un
quizás
segundito,
científico.
¿cómo haces eso? O sea, ¿basado en qué?
Primero tenéis que entender cuáles son las dimensiones de datos que te permiten describir lo que es algo, ¿no? En un alimento, por ejemplo, por mucho que tengas, digamos, la descripción molecular de qué sé yo, de un chocolate, vas a entender qué es un chocolate. De hecho, el cacao comparte 73 moléculas de sabor con el queso azul y no tienen nada que ver una cosa con otra, ¿no? O sea, por ahí solamente hay, digamos, la dimensión de las moléculas aisladas que es un producto. Entonces, primero tenemos que hackear qué dimensiones y el overlap de qué tipo de datos teníamos que tener para poder entender lo que eran los alimentos. Entonces, espectrometría de gases, de masa, combinado con estructuras moleculares, fisicoquímicas y también tagging sensorial de humanos para contrarrestar un poquito ese conocimiento y enseñarle a un algoritmo qué nos gusta y qué no nos gusta. Era súper, súper importante. Entonces, nos pasamos 2 años antes de lanzar el primer producto recolectando datos. Y obviamente que al principio scrapeando de todos lados, si no teníamos la maquinaria, puta, ahí Karim aplicando, digamos, todo tipo de algoritmos para leer los papers que habían en la web, ¿cachai? Etcétera. Entonces, al principio muy rusty, así como empiezan, creo que todas las compañías de AI que necesitan muchos datos. Y después, nada, obviamente con las rondas de inversión fuimos a empezar a comprar, digamos, todos nosotros y a generar nuestra propia base de datos. Pero así empezó, ¿no? Entender qué servía y qué no servía para generar el conocimiento de qué es un producto alimenticio y por qué nos gusta y por qué no nos gusta. Después, todo lo que es el reino vegetal. Como te digo, hay 300.000 especies de plantas en el mundo y no tenemos idea qué pueden hacer. Entonces, ir a la base de datos de plantas. Y después generar este algoritmo que sea capaz de predecir, ¿no? La combinación de ingredientes vegetales para terminar en algo sensorialmente parecido a productos de origen animal. Ahora, todo esto, digamos, para nosotros era fundamental que fuera apetitoso para el mercado masivo. Si no era, quedémonos en la casa, ¿no? Si estamos haciendo el Ivy League de los productos de alimentos, puta, no era el objetivo. Entonces, la misión de la compañía siempre empezó bien como, puta, movamos la aguja de la sustentabilidad en el mundo. La única manera es que lancemos un producto y logremos market shares, ¿no? Y hagamos partnerships con Burger King, con Starbucks y con Dunkin' Donuts y con Papa John's y con Shake Shack. Y ese era el sueño desde un principio de la compañía. Y eso es súper importante, bueno. Creo que eso determinó bastante los milestones y el camino. Ahora, una cosa es pensarlo y otra es ejecutarlo. Y que después nos vamos a meter probablemente en ese tema. Pero nada, esa era un poco la plataforma. Entonces teníamos que tener mucha gente probando muchas cosas para entrenar un algoritmo que era bueno, que era malo. O sea, se mueren la cantidad de mierda que comí. Digamos, no, ni siquiera, o sea,
Sí.
literalmente, los primeros días para poder entrenar un algoritmo para entender que no nos gustaban las cosas que. O sea, ¿por qué no nos gustaban las cosas que no nos gustaban? Bueno, y así sucesivamente empezamos con esta idea. Lanzamos Not Mayo, que fue el primer producto. De nuevo, preguntarán por qué mayonesa. Bueno, aquí con el Dani somos chilenos. Somos los terceros mayores consumidores per cápita en el mundo de mayonesa. Comemos 3,3 kilos de mayonesa al año per cápita. Es decir, y bueno, y hay gente que no le gusta la mayonesa, imagínate. Entonces,
¿Y a
es
qué
un
se la
mercado
ponen?
masivo.
¿Por qué comen
Bueno,
tanta mayonesa?
a todo. Bueno, principalmente a una delicatessen que en Chile se come a diario, da lo mismo, da lo mismo qué horario es el hot dog. Nosotros le decimos el completo. El completo es el alimento básico de, creo que, todos los chilenos, o la gran mayoría de los chilenos. Y eso, y la mayonesa, por favor, en Google, tipo, pon completo chileno. Es una sábana de mayo, porque no es solamente que le pongamos mayonesa, es una sábana de mayonesa. Así que es medio gross fun fact, pero es. Y logramos hacer un producto que fue increíble, ¿no? Que lo lanzamos a Jumbo, que sería como tipo el Whole Foods de Chile, y logramos 7% de market share en 10 meses de venta, ¿no? Y no porque la gente quería una mayonesa sin huevo, sino que yo creo que la gente quería un reason to believe, quería alguien disruptive en la industria de alimentos. Todo el mundo sabía que había algo mal en la industria de alimentos. Tú le preguntabas a un tipo de high income y cree que algo pasa. Y alguien de bajo income y sabe que algo pasa. Por eso creo que funcionó muy bien la marca Not. Era la negación de algo. Y bueno, empezamos, logramos este KPI que te acabo de decir. Entonces después era como, bueno, si lo logramos en Chile, en una cadena de supermercado, ¿por qué no lo hacemos multiproducto y multigeografía? Levantamos la ronda de inversión con Kasek. Kasek Ventures, varios ex Mercado Libre o fundadores de Mercado Libre. Para mí, los mejores inversionistas del mundo, no de Latinoamérica, del mundo, personalmente. Lo que me han ayudado ha sido increíble. Y bueno, así fue. Lanzamos leche, lanzamos helados en Chile, en Argentina, en Brasil. Después, otra ronda de inversión donde participa Jeff Bezos. Que esa fue otra historia que después no puedo contar. Y
Eso es
bueno.
una locura, eso es una locura, ¿no? Es como la primera empresa a la que Jeff Bezos pues invirtió en Latinoamérica, una de las
Sí,
únicas.
eso fue una locura. Esa fue una locura. Fue una verdadera locura. Y de vuelta, la puedo contar después. Así resumo, porque me fui por las ramas. Pero bueno, ejecutamos NotCo con esta visión increíble de tener una plataforma que nos permitiera hacer el producto que se nos venga a la cabeza, con el sabor que se nos venga a la cabeza, y ejecutarlo en el mercado masivo. Y como les dije, Burger King y Starbucks y Papa John's y Shake Shack, y a todos ellos le hemos generado productos NotCo. Con ventas incrementales que son realmente una barbaridad. O sea, imagínate que hoy día en Chile casi el 10% de todos los productos vendidos en Burger King son de NotCo. Entonces, lo que queríamos hacer era realmente eso, cambiar un patrón de comportamiento de consumo en un país completo y ojalá en una región completa. Entonces, fuimos de Chile a Argentina, a Brasil, a Colombia, a México, a Estados Unidos, a Canadá, con todos estos partnerships y generando un montón de tecnología subyacente. Empezamos con Giuseppe como formulador, pero después con módulos para solucionar temas de supply chain, temas de un poquito más científicos de saborizaciones, donde tú, algo quizás nos podemos meter porque es bien choro, es muy entretenido. Es básicamente porque un humano por ahí le cuesta mucho entender cuál es el sabor de un unicornio. Por ahí la inteligencia artificial tiene una idea más o menos de lo que puede llegar a ser el sabor del unicornio, ¿no? O el sabor, vámonos atrás y a qué sabían los dinosaurios, ¿no? Y ponerlo en un chicken nugget o en un nugget, ¿no? Todo eso la inteligencia artificial te lo permite hacer. Entonces, tanto generación de negocio como también innovación que nunca nos imaginamos. Por último, resumen, levantamos 430 millones de dólares, la valorización de Notco es 1.5 billones de dólares, de vuelta, nunca buscando esto, y esto creo que es súper importante, nunca buscando el estatus de unicornio ni nada, para nosotros era, bueno, el paso a paso, y que la valorización sea la consecuencia de las increíbles cosas que vamos completando día a día con un esfuerzo monumental. Y después se abre Notco, últimamente, Notco as a Service, ¿no? Una plataforma tecnológica que ayuda a toda la industria, tanto al resto de las compañías de consumo masivo con productos, digamos, como el Not Mac and Cheese para Kraft Heinz, como también para atrás generando ingredientes que la industria de alimentos está ocupando hoy día para reemplazar el huevo, para reemplazar la leche, etc. Y eso nos hace a nosotros una compañía bastante especial, porque no es una compañía food, por un lado, y tampoco una compañía tech solamente, porque tenemos un negocio CPG muy grande. Entonces, es esta compañía muy híbrida que tiene un elemento tecnológico creciente importante, donde viene el licensing agreements y el Intel Insight de la comida. Y por el otro lado tenemos el Apple, ¿no? Como tenemos el iPhone y vendemos iPads, etc. Así que eso es un poco, digamos, la historia resumidísima de Notco.
¿Cómo llegas a que te invierta Jeff Bezos? Yo creo que eso es como una de esas grandes historias que toca contar. De hecho, Yo estoy como a 5 cuadras de la nueva casa de Jeff Bezos, o sea que...
Oiga, marica, usted vivía ahí entre todos los billionaires.
Ahí estoy.
¿Quién lo ha visto y quién lo ve?
Tal cual.
Desde aquí lo veo. No, bien. Mentiras.
Es muy buena. Mira, voy a contar dos historias de Jeff Bezos. Una es cuando lo conocimos. O sea, no lo conocimos. Pero invirtió. Kasek hace cada 2 años un programa de todos los fundadores de startups de portafolio, los invita una semana a Stanford, ¿vale? A hacer, digamos, cursos y actividades y etcétera. Uno de los cursos, varios de los cursos en realidad, era comandado por un profesor que se llamaba Jonathan Levav, un argentino israelí, un cago de risa, muy simpático, muy inteligente, profesor del MBA. Y un día me dice, no, Mati, tú, bueno, pegamos buena onda, y me dice, ándate a dar una vuelta a la oficina, tengo un par de tips que darte, no sé qué. Ah, buenísimo. Voy a su oficina y me dice, Mati, si hubiese un inversionista en el mundo que te gustaría que invirtiera en Notco, ¿quién sería? Y yo en 0.3 segundos le dije, Jeff Bezos. Me dice, ok, dame unos minutos. Se pone en el computador y yo ahí parado como un hueón. Y me dice, 4 minutos después, me dice, boludo, qué orto. Me dice, qué orto. Le digo, ¿qué? Melinda Levinson, que es la general partner de Bezos Expeditions, fue al undergrad en Princeton conmigo. Así que le voy a mandar un email, ¿no? Hazme un blurb, no sé qué. Bueno, le mando un blurb, se lo manda a Melinda el mismo día en la oficina, se lo responde y le dice, súper interesante, dile a Matías que quiero un call. Ese mismo día me pongo un call con Melinda y por Dios que fue una hora del mejor pitch que he hecho en mi vida. Dice, bueno, buenísimo. Poker face ella, pero poker face. No le saqué en ningún momento si me había ido extremadamente bien o como el culo. Y bueno, pasan 2-3 días y me manda otro email. Me dice, ¿cuál es la estructura de Notco legal? Y yo dije, bueno, si me está preguntando esto, porque, digamos, está pensando. Bueno, le digo, bla, 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 y me dice, Mati, Jeff Bezos ha decidido invertir X cantidad de millones de dólares en Notco.
Y yo... No, qué locura.
Concha de mi madre, no lo podía creer. No, te juro, era como esas cosas como, weón, ¿has visto esos 3 segundos? Porque son 3, no creo que no son más que eso. Pero esos 3 segundos que como que te sentáis y decís... Todo was worth it, todo. Nadie me va a sacar esta weá en mi vida, nunca más. Ese fue el momento. Así que efectivamente invirtió y hoy día es uno.
Y esto además fue Esto fue en un, ¿en cuánto? ¿En días? ¿No?
No pasaron más de 6 días desde que conocí, desde que imaginé que Jeff Bezos pudiese ser inversionista a que era inversionista. Eso pasó.
Qué locura.
No, fue brutal. Y bueno, lo hemos querido conocer un montón, porque después viene la otra pregunta, ¿no? ¿Lo conociste? No, no lo he conocido. Lo he tratado de conocer 400 veces, con todo tipo de engaños, ¿no? Como ven a comer los nuevos productos de NotCol, el nuevo prototipo, déjame mostrarte la tecnología, bla, bla, bla. Y la última fue como Jeff would love to be there, o sea, le encantaría ir, pero está, but Jeff is in space, me pone. Ese fue el email, te juro por Dios, te juro, lo tengo, lo tengo. Como, Jeff would love to be there, but he's in space right now. Yo así como, qué surreal respuesta, weón. Bueno, así que esas son mis dos historias con Jeff Bezos.
¿Tú crees que el hecho de tener a Jeff Bezos de inversionista te ayudó a entrar a Whole Foods o ya trabajaban con Whole Foods?
No. No, él no me ayudó en nada. Tienen bastante, en Estados Unidos, bastante como puta la línea en la cual opera ser inversionista de una compañía y tener el conflicto de interés de introducciones a related parties, es bastante estricta, weón. Bueno. Entonces no es que te conecten y te... De hecho, lo de Whole Foods fue un serendipity de la concha a la lora. El tipo de Whole Foods fue a Brasil, al comprador de la categoría leche, fue a Brasil, a Saint-Marché, a ver, puta, lo linda de la tienda, no sé qué, analizar algunas cosas, y dentro de los productos que siguió de vuelta a Estados Unidos, fue la Not Milk, y la prueba, y el flaco le encantó, nos contactó con un cold email, así como, oye, ustedes son los flacos de NotCo, oye, me interesa esta leche. Tuvimos las primeras dos reuniones y de repente nos dice, bueno, queremos meterla a las 590 tiendas de Whole Foods en todo Estados Unidos, en 8 meses más. Estamos hablando de pandemia. Estamos en el 2020, marzo del 2020. Sí. ¿Pueden tenerlo en octubre en las góndolas de Whole Foods? Y yo viviendo en Chile, no había un hueón en Estados Unidos, nada. Y nada, pues bueno, la respuesta fue obvio que la tengo. Y nos vinimos para acá, hicimos hueón la prueba industrial, imagínate. Bueno, la prueba industrial que terminamos vendiendo en las góndolas, que no tenemos la más puta idea si va a salir bien o mal, que el 99% de las veces sale mal. Con ese riesgo, la pusimos en las góndolas de Whole Foods, funcionó perfecto, fue un producto que le fue de la concha a la lora, y bueno, esa fue la historia de Whole Foods, no tiene nada que ver con Jeff Bezos. Pero Jeff Bezos sí tuvo, creo que, mucha repercusión. ¿Sabéis lo que fue de fácil levantar una ronda diciendo que Jeff Bezos estaba? O sea, era el anchor más interesante para cualquier otro inversionista. Entonces se nos hizo relativamente fácil levantar para adelante. Y fue una historia que se repitió tantas veces, weón. Y muchas ponían como, no sé, la foto del levantamiento de capital de NotCo era la foto del pelado Bezos. O sea, era una barbaridad.
Qué locura de historia. Y ahí terminaste, o sea, te fuiste a vivir a Estados Unidos.
Yo en el 2020, para lanzar NotCo en Estados Unidos, me vine a vivir a Nueva York. Nosotros tenemos una oficina en New York y otra oficina en San Francisco. San Francisco está Karim también, mi cofundador y CTO, liderándola. Está el Chief R&D Officer. Entonces es una planta, tenemos entre una planta piloto, un laboratorio increíble. Te juro que es entrar a... No sé, es bastante especial. NotCo, no sé si le ha tocado ir a alguna oficina, pero las oficinas de NotCo son cosas bien raras, porque hay un laboratorio y hay un doctor en metabolitos secundarios de planta, al lado de un marquetero, al lado de un doctor en nutrición. Es bien choro, bien interesante, muy especial.
¡Qué locura! Y es que ustedes no solamente pues son... O sea, han creado una marca increíble, que además está en Estados Unidos, que además tiene plata de Jeff Bezos, sino que es yo creo que una de las pocas startups latinoamericanas que en verdad ha... se ha expandido por muchos países. O sea, tú vas a Colombia y en Colombia tienen presencia, en Argentina tienen presencia, en Chile tienen presencia, Estados Unidos, que yo creo que es lo más loco de todo, es cuando alguien logra desde Latinoamérica conquistar Estados Unidos, o por lo menos estar, jugar el juego y que les vaya bien. O sea, ¿cómo ha sido eso? O sea, ¿cómo decidieron expandirse? ¿En qué momento y por qué? ¿Cómo en el tema de Estados Unidos? ¿Prefieren Estados Unidos? ¿Prefieren Latinoamérica?
No, sí, mira.
O sea, ¿qué tienes que contarnos sobre eso? Porque es una locura.
Yo creo que en NotCo, desde un principio, la filosofía era terminar en Estados Unidos. Creo que estábamos haciendo en NotCo, o al menos la tesis que teníamos al principio, era hacer una compañía que descubría cosas que no tenían referencia americana, ¿no? Americana, digo, Estados Unidos, gringa, ¿no? Lo que hace NotCo no lo hace ninguna compañía en el mundo, no lo hacía nunca, digamos. Entonces NotCo no era como un dupe o una réplica de lo que hacía alguna compañía con éxito en Estados Unidos. Siempre fue bastante única por ese lado.
Porque si hay, digamos que en Estados Unidos sí hay, no sé, estas cosas que es como huevo que no es huevo, carne que no es carne y varias muy famosas. O sea, sí. Cuando dices no había nada parecido, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué te hace totalmente diferente o diferente a estos, por ejemplo?
NotCo es una compañía de datos que ocupa inteligencia artificial para desarrollar productos alimenticios. Eso es lo que es. Tenemos muchísimas competencias que en el tercer valor compiten, ¿no? Que hacen productos de origen vegetal que se parecen a los de origen animal. Eso, digamos, lo tenemos, competimos en las góndolas con ellos, etcétera. Ahora, no hay ninguna compañía que es multiplataforma, es decir, que compiten, por ejemplo, en los tres reemplazos. La única razón de por qué nosotros tenemos eso es porque tenemos una plataforma, digamos, tecnológica subyacente que nos permite hacer productos mejor, más eficientes, menos costosos que cualquier otra compañía en el mundo. ¿Qué nos ha permitido eso? ¿No? Eso no es solamente un speech, ¿no? También desde la perspectiva de un P&L, ¿no? Uno ve un estado de resultado de NotCo y parece mucho más una compañía de tecnología que el resto, ¿no? No es una compañía de CPG donde está claramente muy capped lo que uno puede hacer en el mundo físico, ¿no? En el mundo físico, una buena compañía de CPG tiene un muy buen revenue, crece relativamente lento todos los años, tiene 40% gross margin, tiene 30% margin contribution y por ahí tiene unos 10% de EBITDA positivo. NotCo se parece más el P&L a Uber que se parece a un Nestlé, ¿no? Entonces, no es solamente desde el relato lo que tenemos que contar, que somos distintos, es desde también de la perspectiva económica. Entonces, NotCo, como te digo, abrió las puertas a un Intel Insight, ¿no? Donde generamos revenues por licensing agreements. Entonces, no es solamente un tema de un development fee para otras compañías, que, bueno, lo conté, creo, ¿no? Hicimos un joint venture con Kraft Heinz, donde estamos haciendo el mac and cheese, donde estamos haciendo el Philadelphia, el queso Philadelphia, el not queso Philadelphia, ¿no? Y todo eso. Y por eso cobramos un licensing fee. Entonces, NotCo tiene, de vuelta, fue creado siempre como una plataforma tecnológica y no como una compañía CPG. Y esa es la gran diferencia. Y por eso no somos comparables a estas compañías, ¿no? Tenemos un Oatly o un Beyond que están trading a los 85% abajo que cuando hicieron el IPO. La única razón de que tiene el valor que tiene es porque gran parte del valor viene de un lado que no tiene que ver con el negocio físico, sino que con el negocio tecnológico.
Ok, o sea que digamos que para un consumidor, cuando va a la góndola, el producto que encuentra, digamos que puede haber algunos competidores que tienen algo parecido, pero lo que los hace ustedes especiales es que adicionalmente son una plataforma de creación de productos para ustedes y para otros usando tecnología e inteligencia artificial. Pues.
Eso, somos bastante agnósticos, digamos, a las necesidades que tiene un third party company. Nos han pedido hacer, y cada compañía tiene su propia versión NOT también, ¿no? O sea, Kraft Heinz, por ejemplo, nos pidió que hiciéramos el plant-based version de sus productos que vienen vendiendo hace 120 años. Ahora, Mars, que acabamos de publicar el partnership, tiene mucho más que ver con qué puede hacer inteligencia artificial con el futuro de la innovación. ¿Qué tipos de nuevos sabores podemos generar? Esto que te digo del sabor a unicornio, o estamos challenging, y esto va a ser pronto una campaña.
Está bueno, el sabor a unicornio sería increíble.
Estamos challenging, por ejemplo, a Skittles, ¿no? Yo creo que Skittles no tiene el sabor del rainbow. Nosotros podemos generar el sabor del arco iris, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Las compañías tienen grandes problemas de innovación. Nosotros estamos ayudando a innovar. Estamos llevando a llegar a la innovación más rápido. Las compañías en promedio de CPG, en promedio se toman 3 años en generar desde una idea a un producto. Entonces, muchas veces cuando lanzan el producto ya están tarde porque el hype no está. Entonces, no lo encuentran, invierten en innovación y por eso no invierten en R&D. Y se genera, weón, un ciclo vicioso asqueroso que lo único que hace es tener un peor landscape de comida para todo el mundo. Entonces, nosotros estamos disrupting eso. Entonces, ¿cuál es la visión? Que vaya a empezar a ver a NotCo presente, pero también vas a ver a muchos productos made by NotCo en el futuro. Así que eso, se puede tratar de productos plant-based o se pueden tratar de sabores e innovación que nunca te imaginaste antes.
Y en cuanto a, o sea, entiendo la parte, digamos, de sacar la idea, o sea, de decir, esta es la receta para lo que quieres hacer. ¿Quién produce eso después?
Nosotros operamos bastante
porque
parecido.
Esto también debe tener un know-how, pues, diferente, ¿no? Si yo llevo haciendo mayonesa de cierta forma, pues después hacer una planta que haga mayonesa de otra forma.
Lo más importante, Miguel, es nunca agregar una complejidad para hacer algo mejor, ¿no? Make the right choice, the easy choice. Para nosotros, la base del brief de todos los productos que hacemos tiene que ver con la producción. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a la planta de mac and cheese de Kraft Heinz y vemos todos los parámetros que hay ahí, las temperaturas, los procesos, etc. Eso es parte del brief. O sea, yo no le puedo decir a Kraft Heinz, oye, he hecho 120 años el mac and cheese de una manera, hazlo de otra manera. Jamás. Lo que hacemos es, el parte del challenge es nosotros adaptarnos a la manera en que ellos hacen el mac and cheese, hacer el nuestro, ¿no? Entonces, por eso los brief, y no con una compañía increíblemente de mucho brief, donde tenemos que entender muy bien, digamos, desde soup to nuts, ¿no? O sea, realmente desde la ideación de un producto hasta la operación. Bueno, las moléculas en grandes batches funcionan muy distintos que en pequeños batches. Y por eso hemos tenido que construir tantas plantas pilotos, ¿no? Cosas muy chicas que simulan los procesos muy grandes, ¿no? Porque si no, el gap es demasiado grande. Y eso ha sido muy bueno en Notco, ¿no? Como acortar ese camino de realmente llevar valor al consumidor lo antes posible, güey. Desde que se idea algo hasta que se ejecuta. Y después tiene toda la parte de branding. Notco, como dijiste, puta, de verdad, en branding somos buenos, nos gusta, nos apasiona morir. Y muchas compañías quieren el concepto, entonces también nos piden no solamente el producto, sino que cómo marketearlo, ¿no? Por ejemplo, Starbucks no cobrandea con ninguna compañía, ninguna. Y con Notco sí, porque entiende el valor y existe valor, sobre todo que drives incrementality, de la marca de Notco y la comunicación de Notco. Así que sí, eso te diría que es especial.
Una cosa que dijiste que me llamó mucho la atención es el tema de la dieta, ¿no? Todo el mundo, o cada 5 años, se inventan una nueva dieta. Ahora keto es mejor, entonces todo el mundo hace keto. La carne es mala, entonces todo el mundo deja de comer carne. Y vamos así, no sé, toda la vida desde que yo me acuerdo, y la verdad es que uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Estoy seguro que ustedes que investigan esto y están todos los días metidos en esto saben algo más. O sea, ¿qué han descubierto con respecto a ese tema de las dietas y la satanización de a veces algunos productos?
Nosotros conceptualmente no nos importa mucho qué es lo que se pueda decir, lo que nos importa es ir a la ciencia y preguntarle qué nos hace mejor y qué nos hace peor, ¿no? Es delicado porque también lo que te hace bien a ti probablemente no es lo mismo que me hace bien a mí y así sucesivamente. Entonces hay un factor tailor-made súper, súper difícil y especial. Asumiendo que eso nunca va a ser una realidad, donde cada uno tenga su tailor-made program de alimento, creo que nos vamos a lo que realmente la ciencia dice que nos hace bien. Hay una dimensión que es muy, te diría, muy barbárica de mirar la nutrición, que es con la etiqueta nutricional, ¿no? O sea, la etiqueta nutricional te dice algunos macronutrientes y que son valiosos, no digo que no lo sean, pero que gran parte de lo que determina la salud o no está metido ahí. Nadie habla de los procesos inflamatorios post consumo de algo, ¿no? Que los procesos inflamatorios al final tienen mucho más indicador de mi longevidad, por ejemplo. Yo quiero vivir más y mejor, puta, entonces empecemos a hablar en otro idioma en cuanto a nutrición, ¿no? Empecemos a poner factores de inflamación, empecemos a poner otros tipos de factores, ¿no? Entonces, dentro de lo que hace Notco, se fija un montón en longevidad y en procesos inflamatorios, ¿no? Sabemos que los productos de origen animal tienen bastante efecto en los procesos inflamatorios, mucho más que los productos de origen animal, o sea, de vegetal, perdón.
Pero el pollo, por ejemplo, es peor que la carne, o sea, ¿hay algunas como generalidades que puedas compartir de eso? O sea, tipo...
Carnes procesadas son muy inflamatorias y está súper, súper comprobado, sobre todo con un indicador que se llama mTOR, que está súper comprobado también, que cada vez que consumimos carne, este indicador sube y es puta, muy correlacionado con tu longevidad y con los procesos inflamatorios. Después, digamos, no te sabría decir qué es peor, ¿no? O sea, al final, como toma cianuro, toma esto, no sé si la definición va a ser que una te hace mejor que otra, ¿no? Uno quizás te hace menos peor. Pero más allá de eso, te digo, conceptualmente creo que hay un proceso educativo que se tiene que hacer, que la industria tiene que ir un poquito más allá. Nosotros para eso, imagínate, lo que tuvimos que hacer es generamos un prototipo de estómago humano dentro de Notco, lo patentamos, se llama GGUT, ocupamos todo tipo de enzimas en el tracto intestinal para ver cómo digiere cada uno los, digamos, los alimentos, digamos, originales o de origen animal versus los productos de origen vegetal Notco, ¿no? Lo estamos haciendo.
O sea, ustedes pueden ver, digamos, hacen, no sé, con un recipiente y le echan como todo lo que tiene el estómago de uno, o sea, y van viendo cómo se comporta.
Un poquito más complejo que eso, porque obviamente el estómago tiene etapas y tiene distintos procesos enzimáticos en distintas etapas. Pero sí, calculamos no solamente la digestión, sino que también los gases que vas emanando uno versus otro. Y vamos dándole como un indicador también de la saludabilidad que tiene cada uno de nuestros productos versus el producto de origen vegetal. Son cosas súper como básicas que uno debería cuestionarse, solo que la industria de verdad ha sido muy floja, muy, muy floja en poder explicarlo, en ponerlo en, como tema que la gente debería, es básica. Así que sí.
Bueno, y hay otro tema clave y es que mucho de lo que uno ve llega a Estados Unidos, ¿no? Entonces la gente se pone en contra de algo y uno no se da cuenta que el producto que no le llega a nuestros países latinoamericanos, de pronto, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, de pronto la Coca-Cola o la salsa de tomate, puede tener mucha menos azúcar, puede tener, seguramente está hecha con mejores ingredientes en nuestros países que en Estados Unidos. O sea, que eso también hace que digamos que se generalicen muchos conceptos basados en lo que se vive en un mercado versus lo que se vive en otros mercados. Yo siempre pongo el ejemplo de, en nuestros países, pues mucha de la producción de alimentos no es tan industrializada. Por ejemplo, la carne en Colombia, que es donde conozco, la carne no tiene nada, ¿sí? Son vacas que les dan pasto porque es más barato de esa manera y ya está. Mientras que un pollo...
Dime que está feliz ahora la vaca, porfa.
No, pero no le están... O sea, pero no es como un pollo, por ejemplo, que al pollo le están poniendo todo lo que se imaginen, ¿no? O sea, el pollo yo creo que puede ser de los peores alimentos, pero ahora, si tú vas ahora a otro mercado, imagínate, vas a Estados Unidos, es muy probable que la carne esté mucho más llena de, no sé cómo se llama eso, de hormonas y que por ejemplo la que sacas de Colombia, simplemente por la manera como se crean los alimentos en distintas partes del mundo. O sea, ¿eso es verdad o es una, o estoy hablando tonterías?
No creo que hables tonterías, creo que si lo dices, creo que ya te has generado una... O sea, si, no hay nada más como manoseado que los alimentos. Yo de verdad creo, y sobre todo de los conceptos, todo lo que acabas de decir, la dieta keto, esta, la otra. Mira, al final hay que preguntarse... cómo somos capaces de alimentar a la cantidad de gente que alimentamos y cómo somos capaces de engordar a una vaca en 6 meses, 220 kilos, ¿no? Para poder generar rentabilidad. Si al final el factory farming es eso, ¿no? Es cómo voy a rentabilizar cada centímetro de la vaca, cada kilo o gramo de la vaca. La industria de alimentos ha sido extremadamente buena y los últimos 100 años se ha enfocado 100% en eso. Yo no creo, por ejemplo, que el pollo sea peor que el de la vaca. Yo no creo que la discusión de ultraprocesados sea verídico. Yo de vuelta nos volvemos a meter a la conversación como de la ignorancia, weón. Entonces, nada, te digo, el pollo no necesariamente es peor que la carne. Creo que cada uno de los productos cumplen con su propio proceso y después está todo lo que uno quiere creer, ¿no? Yo cada vez que salen estas discusiones voy y trato de ir a la ciencia, a los peer-reviewed papers y tomar las decisiones a partir de eso, ¿no? De lo que me dice uno u otro productor y que la gallina está feliz o no. Yo te juro, voy a contar una historia, la conté creo que en un diario y fue muy buena porque yo llegué a la mesa del CEO de una compañía multinacional muy heavy, ya de las más conocidas en el mundo, etc. Y el tipo me dijo... ellos estaban sacando un producto con huevo de gallinas felices. Y el mismo tipo me dijo como, ¿vos creéis que hay suficiente gallinas felices para que nosotros produzcamos lo que nosotros producimos? Es como, solamente el 3% de todo lo que ocupamos son de gallinas felices y nos permiten poner el sello de gallinas felices. Y yo le decía, pero weón, ¿cómo? Me dice, si al final, weón, me dice, nosotros somos los que determinamos lo que el consumidor quiere comer. El consumidor no determina nada. Y ahí fue cuando, esto fue early days de Notco. Y eso fue cuando yo estaba con el espíritu disruptivo a morir y dije, no, este weón, aquí, esto es como que el frame de todo lo que está mal con la industria de alimentos. Tipos como este flaco. Bueno, lo dije en una entrevista y el weón me escribió, me dijo, gracias por no echarme al agua con el nombre. Pero sí, me arrepiento completamente de lo que te dije, no sé qué. Pero sí, da un mundo, ¿no? Es un mundo. Y es un mundo lleno de paradigmas. Y creo que no hay mejor ejemplo que Monsanto. Monsanto fue una compañía que hizo cosas increíbles. Ingeniería, pero brutal. Ciencia de la concha de la lora. Pero comunicaron como el orto. O sea, realmente lo que comunicaban era muy malo, las relaciones que hicieron muy malas, algunas cosas y decisiones de negocio muy malas. Pero bueno, si no hubiese sido por Monsanto, no teníamos alimentos para consumir, weón. O sea, de verdad. Y eran los tipos más odiados del mundo y todos estaban comiendo Monsanto, weón. Todos. Entonces, te digo, muchos de estos paradigmas vienen, no sé si son paradigmas, pero son falacias que nosotros nos autogeneramos y terminamos por destruir cosas muy buenas. Entonces, ojo. Ojo con estos constructos mentales que generamos, weón, que muchas veces, no tienen por qué pasar, weón. Y la alimentación es un poco eso, hay mucha shit dando vuelta.
Y seguramente lo que la oportunidad grande de Notco es que la gente quiere seguir consumiendo los productos que le gustan, simplemente quiere que le haga menos daño o que sean menos malos o por lo menos sentirse que le hace mejor.
Que sean buenos, loco, que sean ricos, que yo vaya y me coma un Nut Whopper y la encuentre la concha a la lora, y que me coma un ice cream y lo encuentre increíble, y que la consecuencia sea que es plant-based. No me importa a mí que la gente me conozca porque somos plant-based. A mí me importa que le guste el producto, que lo encuentre la concha a la lora, que consuma con el café y no se sienta como el orto después, que la lactosa no se... Bueno, eso para mí es lo que yo driver como compañía, no como una compañía plant-based, es una compañía que hace producto de la concha de la lora that happened to be plant-based, accidentally plant-based.
¿Hay algún producto que hayan creado que no sea una, digamos, una sustitución de algo que ya la gente conoce?
Sí, por primera vez. Por primera vez lo hicimos. Por primera vez lanzamos unas barritas de proteína en Chile que te hacen vivir más. Esa es la consigna. Después todo el tema del health benefit que tienen muchos valores y, digamos, beneficios increíbles, ¿no? O sea, primero no te spikean el sugar, no te hacen el pico de azúcar, ¿no? Que después te deja cansado, etcétera, que es la típica scheme de la industria de los snacks, ¿no? Da lo mismo si, digamos, de hecho, sobre todo si no tienen azúcar, muchos de ellos lo reemplazan por alcoholes, sugar alcohols, y que te hacen exactamente el mismo efecto del azúcar, porque todo ese sugar alcohol es carbohidrato y tu cuerpo lo consume igual, de la misma manera. Entonces, nos metimos en industria para realmente hacer algo que te haga bien, weón, y que no te haga concha. Entonces, el primer experimento, te diría, de un Notco 2.0, ¿no? Es un Notco que viene a ser rupturista con emotional y health benefits que no necesariamente tienen que ver o están asociados con un animal replacement. Primera vez que no estamos capped por algo animal, ¿no? Todo el resto es como, puta, tu hamburguesa va a ser igual de rica que la mejor hamburguesa del mundo. Ahora, esta categoría no. Esta categoría yo estoy poniendo en el mercado una nueva experiencia, nuevos beneficios y muchas otras cosas.
¡Qué bien! Sí, yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Que la gente no esté comparando, oiga, esto me sabe más rico, no es como una hamburguesa real, no me sabe, entonces, versus exacto, un producto que brille por sí solo, ¿no?
Exacto.
Quiero terminar con una pregunta para Matías, porque una de las cosas que nos movió a nosotros inicialmente a crear este podcast era un poquito aterrizar las ideas para gente que está pensando en emprender. Para la gente que está pensando en, puta, voy a trabajar en un banco de inversión o emprendo, creo mi propia startup en tecnología o en otras cosas. Y entonces, una pregunta un poco cliché quizás, pero que igual te la quiero hacer, es, sabiendo todo lo que tú sabes hoy, después de haber llegado donde llegaste con Notco, ¿qué consejo te hubiese gustado darte al Matías que estaba con la idea de Notco recién partiendo y que te hubiera ahorrado tiempo, te hubiera ahorrado problemas, te hubiera ahorrado malos ratos o te hubiera ahorrado tiempo, no sé, lo que sea? ¿Qué consejo te daría a ti mismo de hace 5, 6, 7, 8 años atrás?
Hay una frase, te la voy a contestar con otra cliché. Es, cuando hay duda, no hay duda. Creo que es una frase extremadamente que nosotros, probablemente los startuperos, sentimos bastante bien seguido y por eso nos dejamos llevar puta mucho por nuestro gut feeling, ¿no? Muchas veces terminamos haciendo weas por inercia que supimos desde un principio que no teníamos que hacerlas. Muchas veces seguimos con un reporte directo que sabíamos perfecto que teníamos que echar 6 meses antes. Muchas veces, tuviste un problema con un inversionista que estaba ahí muy desalineado y no lo dijiste en el momento o no lo hablaste. Bueno, cuando tenéis la mínima duda, no hay duda que hay que ir a hacerlo, bueno. Eso, yo creo que yo he pecado mucho de eso. He pecado mucho de dejar un ratito. Y ese ratito te mata, weón, te mata internamente. Es tremendo porque te mata el emprendedor y te mata muchas cosas que son muy buenas de uno. Así que eso te diría que es mi consejo al Mati de 2015. Weón.
Agradecerte, Matías. Muchas gracias, en verdad. Hace llevamos ya un tiempo sin publicar. Obviamente nuestro ecosistema está pasando por momentos difíciles. Y pues obviamente creo que es un momento donde todos estamos heads down, trabajando, enfocados, y entiendo, digamos, que le saques tiempo a esto es muy importante, y más en este momento. Entonces, en verdad, agradecerte, muchas gracias por estar acá, por compartir, y al final yo creo que la razón por la que nosotros hacemos esto es simplemente por seguir manteniendo la llama viva de lo que es este gran ecosistema que están haciendo y cada día va a ser más grande. Entonces,
no, espectacular. Gracias por la invitación. Lo pasé espectacular. Ojalá que no quedemos muy idiotas con lo que hablamos en el OpenAI chapter. Ah, pero todo lo demás, puta, nos hemos pillado nosotros, bueno, los tres en bastantes foros, paneles, etcétera. Así que, un gusto compartir nuevamente con ustedes. Bueno, y sigan haciéndolo, que de repente da paja, pero aporta.
Muchas gracias por haber venido. Y bueno, ya estaremos pronto en un nuevo capítulo de Beta Podcast, ¿o no, Miguel?
Sí, de pronto con Mati acompañándonos.
Me animo, ¿no? Me animo.
Dando chismes.
Me animo.
Vamos.
Vamos, Master.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Abrazo, gracias a todos. Nos vemos en unos días.
Abrazos.
Igual. Abrazo. Bye.
Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas.